Aquí estamos de nuevo, por favor pasen conmigo a Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver ahora el fundamento del ex secreto. Lo que voy a decir lo voy a decir despacito porque parece un juego de palabras y de hecho lo es, pero quiero que por favor presten atención a las palabras que yo voy a decir. Usted es lo que usted cree que usted es. Lo que una persona crea acerca de sí misma está determinado por algunos factores: su cuna, sus oportunidades, la sociedad que lo circunda y, deseablemente, en el caso de los hijos de Dios, la palabra de Dios. En la medida que usted haga de la palabra de Dios su centro de referencia, será la medida en la que usted crea de usted lo que Dios dice de usted. Luego, lo que usted crea de usted marcará a fuego que usted crea en usted y haga las obras que Cristo hizo y aún mayores. Por eso vamos a la palabra para ver quiénes somos en Cristo y para poder actuar en consecuencia. Recordemos, por favor, a lo largo de toda esta clase, que el fundamento, es decir, sobre lo cual se funda el ex secreto, reposa enteramente en el trabajo de redención completamente completo del Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 4 dice: el cual quiere, refiriéndose a Dios, Dios es quien quiere, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos y que una vez que son salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Pues bien, ¿cómo es que no todos son salvos? Porque hay gente que no quiere ser salva. No es Dios quien elige. Dios eligió, sí, a todos. ¿Todos quieren? No. Quien elige es el hombre. La elección de Dios es clara en este versículo. Dios eligió que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Todos quieren? No. Entonces, ¿quién elige? ¿Quién decide? La persona decide. Nosotros, los hijos de Dios, hemos decidido ser salvos y estamos estudiando estos temas de la palabra de Dios, como otros temas también que estudiamos de la palabra de Dios, porque queremos ir e ir al conocimiento de la verdad. Jesús, el Cristo, vino a Israel, quien rechazó al rey y al reino, al punto tal que lo crucificaron. Adán, el primer hombre, transgredió el mandamiento de Dios a sabiendas y conscientemente. El Espíritu de Dios es vida, y el Espíritu de Dios estaba sobre Adán bajo condición. Cuando Adán violó el mandamiento de Dios, Dios retiró de él el Espíritu. A eso la Biblia lo llama muerte, ya que toda ausencia de vida es muerte. Adán pasó de la potestad de Dios a la de Satanás. Por eso la palabra dice que en Adán todos murieron. Romanos 5, por favor. Romanos 5, en el versículo 14. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Jesucristo es el que había de venir, pero ya vino. Adán, que era un hombre, era figura del que había de venir, que vino y que fue hombre. Es importante saber y recalcar, en cuanto a quienes no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, que la de él, la de Adán, fue una desobediencia voluntaria, a sabiendas, a un mandamiento directo de Dios. Versículo 15: pero el don de vida eterna, no fue como la transgresión, pues, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, nosotros incluidos, abundaron mucho más para los muchos, es decir, para todos nosotros, la gracia y el don de Dios por la gracia de un que, no dice hombre ahí, eso es lo que quiere decir. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, bueno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, o sea nosotros, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que tranquilos. Como Adán desobedeció, todos nosotros nacimos muertos espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Porque si teníamos vida, estábamos vivos. Por eso pudimos confesar y creer. Estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, Jesucristo logró eso por nosotros. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos como nosotros somos justos. En Adán todos perdimos, en Cristo todos ganamos. Ahora, ese haber ganado llega a ser un beneficio práctico y tangible para aquellos que se lo apropian por creencia y confesión, no para todos. Jesucristo murió por todos, pero no todos se apropian de los beneficios de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero decir. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, que además de ser hombre, es Señor nuestro. 1 Corintios capítulo 15. Dejen un dedito en Romanos porque en un ratito regresamos. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Dice que seremos vivificados en el futuro. No actuemos como momificados en el presente. Movamos la palabra de Dios, declaremos este ex secreto, proclamemos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo para que otros tengan los beneficios de conocer a nuestro amoroso Dios como nosotros lo tenemos. Seremos vivificados, no actuemos momificados. Versículo 45. Así también escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, que también era hombre, ¿qué cosa? Espíritu vivificante. Adán transgredió, y causó que el espíritu le fuera removido. Esto es a lo que la Biblia llama muerte. Jesucristo fue quien regresó el derecho al hombre a que tuviera Espíritu Santo y sea vivo espiritualmente hablando. ¿He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Bueno, pues bien. En Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y no se refiere a la muerte física, sino a la ausencia de espíritu. Haber reganado ese espíritu es igual a haber reganado una vida que, de no haber sido que Él ofreció la suya, jamás hubiéramos tenido. Esa es la vida que nosotros tenemos ahora, que es vida espiritual abundante, nunca lo hubiésemos tenido si Jesucristo no hubiese perdido su vida por nosotros. Romanos 5, donde le dije que dejaran el dedito. Lo que nos habilita a esta vida espiritual es nuestra inmensa identificación con Jesús. Identificación es reconocerse en el otro. Es la facultad que nos permite considerar al otro como un igual. Por ejemplo, si uno, tiene un auto que está en malas condiciones, se identifica con otro que tiene un auto en malas condiciones. Uno que vive, digamos, en el campo, se identifica con otra persona que vive en el campo también, pero no puede identificarse con alguien que vive en la ciudad. Entonces, identificarse es reconocerse en el otro. Lo que nos habilita esta vida espiritual es nuestra inmensa identificación con Jesús. Primero, tenemos que aprender cómo es que Él fue identificado con nosotros, y entonces tenemos que identificarnos con Él, tal que caminemos día tras día, momento a momento, con ese entendimiento, que Él fue como somos nosotros. Estar en Cristo es caminar en la luz de la redención que Él ha logrado por nosotros. Él pagó su vida por nosotros. Usted tiene un precio, yo tengo un precio, todos los hijos de Dios tenemos un precio que fue pagado cash, al contado, sin créditos hipotecarios, que Dios metió la mano en el bolsillo, lo único que encontró era el Señor Jesucristo y lo entregó por usted y por mí. Eso es lo que usted vale, eso es lo que debe valer en mis ojos, eso es lo que debemos todos nosotros valer a los ojos de todo el resto de nuestros hermanos en Cristo. Es un caminar a sabiendas que Él es el fin de la ley y caminar firmemente en la luz de su Señorío en nuestras vidas. De esa manera vamos a caminar en los beneficios que Jesucristo hizo disponibles para nosotros. Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué quiere decir? Que antes no la tenías. No tenías paz para con Dios. Ahora tenés paz para con Dios gracias al trabajo de Él. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Dice en el versículo 30: mas por Él, por Jesucristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, nos ha sido hecho. Nos ha sido hecho por Dios. No lo tuvimos que hacer nosotros. No hay nada que hayamos hecho para recibir todo esto de parte de Dios. Él nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él estamos en Cristo Jesús, nos ha sido hechos. Él llegó a ser como fuimos nosotros para que podamos llegar a ser como Él es. 2 Corintios capítulo 5. Más hecho en nuestro favor que no hicimos nosotros, que recibimos gratis. 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Nosotros! ¡Qué tremendo! Dios hizo esto en nuestro favor. Fue por pura gracia. Miren arriba, el versículo 18 dice: ¿todo esto de quién proviene? ¡De Dios! Te dice de quién proviene, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí está escrito que estamos reconciliados con Dios y en su inmensa gracia tenemos añadido el ministerio mediante el cual podemos reconciliar a otros con Él mediante el uso de la palabra de Dios, que es la palabra de reconciliación. Estos derechos no fueron ganados por ninguno de nosotros, fueron dados por Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, lo que significa el trabajo completo de redención de Cristo. Por eso tenemos todo el derecho legal de proclamar el reino de Dios y de hablar de acerca del nombre del Señor Jesucristo, creyendo en quien la gente que lo cree y confiesa renace del Espíritu de Dios. El trabajo finalizado de Cristo es lo que nos da el derecho de hablar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta el derecho que tenemos? Usted tiene ese derecho. Pregúntese, ¿usted lo usa? Usted tiene el derecho de usar la palabra de Dios. Es un derecho dado por Dios de reconciliar a los hombres con Él, porque hemos sido reconciliados con Él por el trabajo de Cristo. Hechos 26, por favor. En Adán todos nacemos muertos espiritualmente y bajo la potestad de Satanás. El llamamiento que Jesús le hizo al apóstol Pablo en Hechos, ahí por Hechos 9. Ahora vamos a Hechos 26, que es un relato de lo que pasó en Hechos 9, de la misma boca de Pablo. Bien, decía, el llamamiento que Jesús le hizo a Pablo nos indica a nosotros qué es lo que propiciamos cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios. Mirá lo que dice Hechos 26, 18, para lo cual fue llamado Pablo y vos también fuiste llamado para eso. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cada vez que vos hablás la palabra de Dios y la persona o las personas a las cuales le hablás te creen y confiesan y renacen, vos estás permitiendo que esta gente abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, que es nuestro Padre y será el de ellos, si ellos confiesan y creen. Y saben una cosa, no importa si te sentís reconciliado o no. La palabra dice que Él te reconcilió en Cristo, porque no tiene que ver con los sentimientos. Hoy me siento hijo, mañana no me siento hijo. Entonces, ¿qué? ¿Dejo de ser hijo porque hoy no me siento hijo? Si no tiene que ver con lo que yo siento, tiene que ver con lo que yo confesé y creí y con lo que hizo Dios a través de Cristo por mí. Lo cierto es que si reconozco el trabajo de Dios en Cristo por mí, es que estoy caminando en la revelación de los beneficios redentivos, que son los beneficios que obtuve porque fui comprado por precio, son los beneficios de la redención, que me fueron hechos disponibles en mi monumental bien. Eso es un andar de fidelidad en Cristo Jesús. Si uno no cree que uno fue redimido, si uno no cree que Dios pagó el precio por su vida en la vida maravillosa de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, ¿cómo vas a creer que estás sentado en los celestiales? ¿Cómo vas a creer que podés hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo y aún mayores, si todavía no crees que fuiste redimido, si todavía no crees que se pagó el precio por tu vida, que ya no sos tuyo, que ya no sos de Satanás, que ya sos de Dios? Que ya te podés abrir tus ojos de una vez y por todas y ver la grandeza de lo que te habita, es Dios en Cristo en vos. Donde vos vas, tiene que haber una diferencia en la sociedad, en tu trabajo, en tu estudio, en donde vayas, en donde estés, lo que hagas, la vereda que sea que camines, el camino de la vida que sea que transites. No puede ser el mismo una vez que vos pisaste ahí, porque es Dios en Cristo en vos. Tiene que haber una diferencia, y la habrá si vos crees en la gloria que te habita. Es Dios en Cristo en vos, donde sea que te encuentres. Cree que vos podés hacer sus trabajos, y aún mayores, porque la palabra te respalda en eso. Así que no importa si no te sentís reconciliado, alinea tu sentir con lo que el sentir de Dios que dice que fuiste reconciliado. ¿Qué querés, que pague de nuevo Cristo por vos? Ya lo pagó por vos. Eso costaste. Valé, hacé cada peso que pagaron por vos. Valiste la vida del Señor Jesucristo. Eso es lo que vos valés. Cuando te mirás al espejo, no te podés mirar como te mirabas antes de que sepas que es Dios en Cristo en vos. Tiene que haber una diferencia. Guía tu mente a pensar la palabra. Alinea tus pensamientos con la palabra de Dios. Hacelo por tu propia voluntad. Nadie te va a torcer el brazo a que hagas. Vos torcételo si querés, pero nadie lo va a hacer y nadie debiera hacerlo. Dios no lo hace. Ese sos vos, es Dios en Cristo en vos. El fundamento del ex secreto es la completa redención que Dios hizo disponible mediante Jesucristo para la humanidad, aunque haya sido de Israel o haya sido gentil. Gálatas 2. Él, el Señor Jesucristo, un hombre como nosotros, se identificó con nosotros y ahora nosotros estamos identificados con Él. Gálatas 2, por favor. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, por ninguna obra vas a ser justificado. Lo que pasa es que la ley era lo que tenían ellos antes. Lo que les dice Pablo, mira, no importa lo que hagas, no vas a ser justificado. Por ninguna obra vas a ser justificado. Una de las grandes lecciones de la vida, damas y caballeros, que la carne no puede ser salvada o convertida. Carne es carne, espíritu es espíritu. Nosotros tenemos que mantener el hombre viejo a raya con la palabra de Dios. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos hallado pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Es decir, si buscamos ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores. En realidad, nosotros tenemos la nueva y la vieja naturaleza batallando en nosotros constantemente. Es una lucha que la tuvo Pablo, que la tuvo y que la tienen todos nosotros los hijos de Dios. Es la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Esa es una deficiencia, esa batalla, esa lucha? Sí, es una deficiencia. Pero es mucho menos deficiencia que no ser salvo y tener vida eterna. Así que si me preguntás, bienvenida a la batalla, si es lo que me toca. Si tengo que elegir deficiencias, bueno, yo elijo esta deficiencia. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ven lo que yo les hablaba de identificación? Pablo sabía de que cuando Cristo fue crucificado, lo fue en lugar de él. Todos nosotros debimos haber pasado por los sufrimientos de Cristo, pero Cristo lo hizo por nosotros. Lo que tenemos que hacer es creer lo que dice la palabra de Dios y vivir en consecuencia, vivir de acuerdo a eso. Y ya no vivo yo, dice Pablo, y sería tan bueno que nosotros lleguemos a este convencimiento. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira el convencimiento de Pablo. Este puede ser nuestro convencimiento también, porque no lo hizo solamente por Pablo, también lo hizo por nosotros. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que la justicia no vino por la ley, la justicia que nosotros tenemos vino por el Señor Jesucristo. Tiene que ser identificación. Yo no estaba ahí cuando Jesucristo fue crucificado por mí. Yo no estuve cuando fue bautizado. Yo no estuve cuando murió. No estuve cuando lo sepultaron. Él hizo todo eso por nosotros. Entonces, ven, Él se identificó con nosotros. Nos toca ahora a nosotros identificarnos con Él y hacer sus obras y aún mayores. Colosenses capítulo 2. Gálatas, Efesios, Colosenses, capítulo 2. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 2. Versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados. ¡Auch! Menos mal que no pasamos por esta. Fíjate, ¿cómo que fuimos circuncidados en él? Claro, porque yo no estaba, él lo hizo por mí. Y gracias a Dios que fue así. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Ven lo que yo decía? Esto es identificación. Él lo hizo en lugar nuestro. Haciendo eso, ellos lograban ser parte del pueblo de Dios. Jesucristo pasó todas esas cosas para que yo, no pasando, tan solo creyendo y confesando, tenga los beneficios que ellos tenían. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! 12. Sepultados con él en el bautismo. Yo les dije antes, ¿vieron? Ninguno de nosotros estuvo en el sepulcro de él. Ninguno fue sepultado, él lo fue por nosotros. En el cual también fuiste resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nos apropiamos de los beneficios para nosotros mismos, identificándonos con el Señor Jesucristo. Eso significa que ya no tenemos que trabajar para proveernos nuestra propia salvación, sino que tenemos que creer en su trabajo finalizado de salvación. No necesitamos circuncidarnos para formar parte del pueblo de Dios. Él pasó la circuncisión en lugar nuestro. No necesitamos morir a fin de sacar la naturaleza vieja y ser levantados de nuevo con la nueva naturaleza. Jesús hizo eso por nosotros y nos lo apropiamos por creencia. Romanos 10. Romanos 10. Miren lo que dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vean, acá ya tengo mi Biblia. Llegamos a la página, qué sé yo, 1100 algo. Después vamos a las otras que no tienen ni número, que tienen mapas. Y cómo encontrar ayuda en la Biblia, lo que dice la Biblia. ¡Ops! Se acabó la Biblia, ¿ven? No tengo más. Hasta acá llegó. Se terminó la ley, como se terminó el libro. Cuando se terminó el libro, ¿qué quiere decir? Que no hay más libro. Lo mismo cuando se terminó la ley. Todo lo que atañe a la ley se terminó. Se terminó. Porque Él es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Adán tiró las bendiciones de Dios por la borda y vivió como un hombre muerto. Al redimir al hombre, Jesús tuvo que pagar el total de la deuda para reganar todos los derechos que le fueron confiscados a Adán. Ahora, todos los renacidos de simiente incorruptible tenemos todos los beneficios de aquella completamente, completamente, completa redención. Siendo que Cristo es el fin de la ley, ¿qué ventaja tendríamos en la circuncisión o en cualquier otra obra de la carne? Muy simple, ninguna. No tendríamos ninguna ventaja. No hace falta hacerlo. ¿Cuál sería el beneficio de obtener justificación, justicia, redención, ministerio de la reconciliación? Ninguno, nos fue dado. Gratis, gratarola. Debemos simplemente aceptar lo que Dios nos ha dado en Cristo. Simplemente hay que creer y tomarlo. La redención que tenemos es completa porque el trabajo de redención de Cristo fue completo, porque su identificación con nosotros fue completa también. ¿Cómo manifestamos esta realidad de manera completa? Identificándonos con Él, de manera completa, haciendo sus obras y aún mayores. Cuando nosotros andamos en el poder que tenemos para poder ser y hacer lo que Cristo fue e hizo, Dios se lleva la gloria y nosotros los beneficios. Gálatas capítulo 3, por favor. No importa si fuimos del pueblo de Israel o gentiles, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Necesitamos saber que somos hijos de Dios con todo su poder a nuestra disposición antes de tener un andar de fidelidad. Gálatas 3, en el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La bendición de la ley, muy básicamente hablando, es la enfermedad y la muerte. Si Él nos redimió, ¿qué tenemos que hacer para recibir? Creerlo. Él ya lo hizo, Él nos redimió, ya lo hizo, ya lo pagó, ya fue hecho. Tratar de hacer algo a fin de obtener lo que nos vino de la mano de la gracia de Dios es literalmente repudiar la gracia de Dios. Lo obtuvimos gratarola, gratis, por gracia. Nada hicimos. Cuando queremos hacer algo para obtener esos beneficios, estamos diciendo que la gracia de Dios no fue suficiente, por eso yo tengo que trabajar para obtenerlo. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hay que despertarse a la realidad que deberíamos andar según la naturaleza de Dios en Cristo en nosotros, en lugar de andar según el viejo hombre que está viciado conforme al mundo. Romanos 5, vamos de nuevo ahí a empezar en el versículo 1 que ya lo habíamos leído para repasar esto y para continuar con Romanos 5 que es un tremendo registro de la Escritura. En el versículo 1 lo repetimos, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Por quien también, por nuestro Señor también, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ojo, que no tenemos esta gracia para no hacer nada. No nos ha costado nada lo que tenemos, pero tenemos esta gracia para hacer algo con lo que hemos recibido. No para quedarnos quietos así, listos para recibir más de la gracia de Dios. Hemos recibido tanta gracia, es hora que demos también de gracia, que hagamos algo al respecto, que nos movamos, que hablemos la palabra de Dios, que proclamemos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. No hemos recibido esta gracia para quedarnos quietos sin hacer nada. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Dios conoce nuestra naturaleza, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, mirá la lógica, si siendo enemigos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué dice? Recibido. Vos recibiste la reconciliación. No hay nada que necesitemos hacer para lograrlo. Jesucristo nos expió completamente, lo cual quiere decir que pagó completamente la deuda. Él pagó con su vida completamente. La justicia de espiritual se dijo que valíamos, que si quería, Dios quería la redención de los suyos, si quería las posibilidades que Dios abrió para todos los seres humanos, había que pagar la muerte de un hombre. Bueno, él puso gustosamente a su hijo, y su hijo, nuestro maravilloso Redentor, puso su vida por nosotros. Él ya pagó con su vida por nosotros. Ponete en este lugar. ¿Cuántas veces ves algo que te gusta, metes la mano en el bolsillo y dices, no, pero es mucha plata, te gustaría tenerlo, pero es mucha plata? Bueno, vos valiste Cristo. Si vos pensás que tal artículo que querés tener o que necesitás tener, no lo comprás porque vale mucha plata, bueno, mirá lo que valiste vos para Dios. Dios no dijo mucha plata. Jesucristo no dijo mucha plata. Jesucristo ofreció su vida por todos nosotros. Él nos expió completamente, nos pagó por nosotros completamente. Él pagó con su vida por nuestras vidas. Por eso digo que no somos de nosotros, fuimos comprados por un precio. Ya no podemos vivir como si fuéramos de nosotros, como antes, que éramos, en realidad no pensábamos que éramos de nosotros, pero la palabra dice que estábamos en la potestad de Satanás y vos pensabas que hacías lo que querías. Mirá qué canchero que eras. Él llegó a estar totalmente identificado con nosotros, tal que nosotros podamos identificarnos completamente con Él mediante la renovación de nuestro entendimiento. En el nuevo nacimiento, esto es una realidad totalmente finalizada. Nos queda, nos toca, resta solamente vivirla. ¡Vivirla! Tenemos la más fácil. No pagamos nada por nuestra vida. La más difícil ya fue hecha por Dios y por el Señor Jesucristo. Nos toca la más fácil, tenemos que vivir a la altura de estas realidades redentivas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Lo tenemos todo, somos todo, podemos todo lo que la palabra de Dios dice que tenemos, somos y podemos de la mano de la gracia de Dios en el sacrificio de Cristo. No obstante, lo tendremos en manifestación en nuestra vida en la medida que lo pongamos en nuestra mente y caminemos según la grandeza de lo que fue logrado en nuestro beneficio. Juan 10, por favor. Terreno conocido para muchos nosotros, el Evangelio de Juan, capítulo 10, el versículo 10, la mayoría de nosotros puede recitarlo de memoria. Sabemos que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En cambio, el Señor Jesucristo dice que ha venido para que tengamos vida y además para que la tengamos en abundancia. La vida que perdimos en Adán nos fue recuperada en Jesús. Tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Sin un entendimiento de esta nueva naturaleza y de la realidad, el privilegio y la responsabilidad que tenemos a partir del momento que renacemos del Espíritu de Dios, no podremos identificarnos con Cristo. Por eso es importante conocer estas realidades. No podremos hacer sus obras y aún mayores. Tampoco manifestaremos la grandeza de aquello que Dios mantuvo oculto desde tiempos eternos. La verdad del ex secreto escondido en Dios. Por esto, damas y caballeros, es tan importante que reconozcamos estas realidades antes de sumergirnos en lo que es y representa el secreto mejor escondido de todos los tiempos. Recuerde, en este tema, como en ningún otro tema, nosotros buscamos en la palabra de Dios un conocimiento meramente intelectual. Buscamos un conocimiento que sea práctico. No es tan solo que queremos saber lo que Él supo, queremos andar como Él anduvo. Para vivir a la luz del ex secreto, debemos entender primero lo que se obtuvo en nuestro favor en la redención. Sobre ese firme fundamento de estas verdades que tienen que ver con la redención nuestra y su señorío, es que edificaremos nuestro conocimiento de lo que ya, damas y caballeros, no es más un secreto.